Pero es que para mí efectivo es fajo, Alberto.
Sí, pero no para ellos, no, ese no, no es el...
No para la gente seria.
No, porque como usted sabe, esas son unas operaciones que no son bien vistas en el mundo de los negocios actuales.
Señora Ministra de Educación, Gina Parodi, gracias por estar con nosotros, buenos días.
Muy buenos días, Julio, ¿cómo están?
Yo estoy un poco preocupado porque llevamos mucho tiempo detrás de Ser Pilo Paga. Mucho tiempo registrando la alegría de estudiantes que jamás soñaron poder llegar a una buena universidad y que se están ganando esas becas simplemente por dos razones: por ser los mejores, los más pilos, y a su vez los más pobres, los más necesitados. Pero estoy viendo una cascada de críticas sobre la manera como ese dinero del programa Ser Pilo Paga se está yendo para la educación privada, para las universidades privadas y no para las universidades públicas. ¿Qué le contesta usted a esa crítica del programa?
Julio, muchas gracias. Lo primero es que este programa Ser Pilo Paga ha demostrado en Colombia que a través de la educación las oportunidades son posibles. Como usted lo dijo, aquí van los mejores que no tenían plata a las universidades. Y dentro de una democracia lo que nosotros queremos es que los jóvenes en su libertad puedan escoger a dónde van. El hijo del señor presidente de la República en su libertad, por ejemplo, escogió ir a la Universidad de los Andes a estudiar Derecho. Nosotros queremos que estos pilos tengan la misma posibilidad que tuvo esa persona de escoger y decidir a dónde va. Así que son los pilos y no la política de Ser Pilo Paga quienes escogen dónde estudiar. En este caso es cierto, el 86% ha escogido irse a las universidades privadas acreditadas y el restante ha escogido irse a las universidades públicas. Ahora bien, también, Julio, de las 39 universidades acreditadas que tenemos, 14 de ellas son públicas y 11 están específicamente en este programa porque 3 pertenecen a las fuerzas militares y con ellas tenemos este convenio. Entonces también la gran mayoría son privadas. Pero creo que esto es lo que busca el programa, que los jóvenes en su libertad escojan y nosotros pues tenemos con las universidades públicas que hacer otras tareas. Primero, para que entren más recursos, así lo hizo el presidente con un nuevo impuesto que es el CRE, que prácticamente les están entrando en los años de Ser Pilo Paga la misma plata por derecha del programa Ser Pilo Paga. Y hemos hecho correcciones al programa para beneficiar a las universidades públicas. Por ejemplo, cuando un joven pilo escoge estudiar en una universidad pública, no le pagamos la matrícula, sino que le pagamos el costo que tiene esa universidad por el niño de Ser Pilo Paga, es decir, los colombianos casi que estamos pagando doblemente como un beneficio adicional a las universidades públicas. Así que este no es un programa diseñado para que las universidades públicas tengan más plata. Para eso tenemos un impuesto adicional que es el CRE, que les entregará en estos años 3 billones de pesos. Ni es un programa diseñado para la cobertura. Para la cobertura tenemos otras cosas. Es diseñado para que los jóvenes más pilos, que antes se quedaban por fuera del sistema, en una democracia y en un país que busca la paz, construyan paz desde las mejores universidades.
Ministra, entendiendo la explicación de por qué los estudiantes están eligiendo son las universidades privadas y tienen que tener el mismo derecho que cualquier persona que la pueda o la vaya a pagar, ¿esto no nos lleva entonces a pensar que algo está pasando con las universidades y la educación pública, que aquellos beneficiarios no las quieren elegir? Más allá de que la plata se esté yendo a las universidades privadas, ¿qué es lo que está sucediendo que la gente prefiere estudiar en una universidad privada y no en una pública?
Claro. Esa es la pregunta de fondo, Camila, y esa es la pregunta que nosotros también, quienes creemos que la educación pública es fundamental, tenemos que hacernos. Nosotros les hemos hecho de encuesta a estos pilos de por qué escogen ellos universidades públicas. Hay mitos como el paro, entonces piensan que se van a graduar 2 o 3 años después. Este ha sido el denominador común que ellos han contestado, otros por cercanía, otros porque la carrera que está ahí simplemente no la encuentran en una universidad pública, pero creo que hay unos mitos que tenemos que quitar porque las universidades públicas acreditadas que tenemos son de altísima calidad. Nuestra Universidad Nacional es igual de competitiva que la Universidad de los Andes, están en los mismos rankings, están siempre peleando los dos, y creo que esa es la pregunta: ¿cómo fortalecemos nosotros la universidad pública de tal manera que el joven, cuando está en libertad de escoger, escoja una universidad pública?
Ministra,
hay otro
tema, siguiendo con la pregunta de Camila, que también debíamos aclarar, porque a lo mejor la gente no sabe. La Universidad Nacional, en muchos casos, es más costosa que el externado o que el Rosario.
Sí, en algunos casos sí, porque hay otro cuestionamiento que se ha hecho al programa es, si usted le hubiera entregado esa plata a las universidades públicas, usted tendría algo así como, he escuchado varias cifras, 200.000 cupos, algo así, eso no es cierto. E igual, repito, a las universidades públicas se les entrega parte de un impuesto muy importante que creó este gobierno, que es el CRE. Por ejemplo, la Universidad Nacional, el costo de un programa puede ser de 9 millones de pesos, realmente ese es el promedio, medicina puede costar más, otras pueden costar menos, y en otras universidades acreditadas el costo es menor. Es decir, si toda la plata hoy se lo hubiéramos introducido a una sola universidad, es probable que tuviéramos muchos menos cupos de los que hoy tenemos en Serpilo Paga. Y otra cosa que me parece bien importante, Julio, y usted mencionó al principio, es que aquí van los más pobres. Los más pobres de los pobres son los beneficiarios del programa Serpilo Paga. Ustedes han mostrado muchos testimonios. Cuando nosotros vemos la composición social de algunas de nuestras universidades públicas, élite, por llamarlo top en el mundo, no necesariamente es la misma composición del programa Serpilo Paga. Le pongo específicamente las cifras. En el programa Serpilo Paga, el 90% de los jóvenes son Sisben 1 y Sisben 2. Cuando usted mira la composición de una universidad pública, por ahí el 20% de los jóvenes es de Sisben 1 y Sisben 2. Así que aquí nosotros tenemos que lograr crear oportunidades para esos jóvenes que de otra manera incluso es probable que no hubieran tenido acceso a las mejores universidades públicas.
Ministra, en ese balance que hacen ustedes de las carreras, ¿cuáles son las que más solicitan los que logran ser seleccionados para hacer Serpilo Paga? Y no sé si eso de alguna manera explicaría también por qué prefieren universidades privadas en general.
En realidad, Félix, están seleccionando ingenierías en su mayoría, tanto la ingeniería civil como la ingeniería industrial, ingeniería mecánica, ingeniería de sistemas. Y después el siguiente renglón es derecho y psicología. Pero en general, digamos que un 50% están en todas las ingenierías. Y por supuesto, el deseo de muchísimos, como pasa en Colombia, uno de los programas más apetecidos es medicina, que ahora cada vez está siendo un puntaje más alto el que se requiere para entrar.
Ministra, ¿y por qué no se negocia un precio especial con las universidades privadas? Pues el gobierno está pagando una tarifa normal, por ejemplo, no sé, una tarifa especial para los pilos.
Nosotros este año hemos tenido aportes grandes de las universidades, de todas las universidades para el caso de Serpilo Paga. Este año, pues por las reducciones que hemos tenido, ellos hacen, por ejemplo, apoyos de sostenimiento, cada una tiene un mecanismo en el que todas están aportando.
Sin duda, fortalecer la universidad pública es una necesidad de cualquier país, y especialmente en Colombia, pero quisiera ir a otro aspecto. No sé si también, si ustedes tienen un balance, lo presento como pregunta, si las personas que salen de la universidad privada tienen una mayor facilidad para acceder a trabajo que los que salen de universidad pública. ¿Ustedes tienen un seguimiento en ese sentido?
Tenemos un seguimiento, y lo que hace la diferencia en Colombia, Félix, es quienes salen de una universidad acreditada y quienes salen de una universidad no acreditada. Eso es lo que realmente hace la diferencia. Quienes salen de una universidad acreditada tienen un salario más alto de enganche y tienen una posibilidad de conseguir trabajo mucho más rápido que quienes no salen de una universidad acreditada. Incluso esa brecha salarial 10 años después, en la mayoría de los casos, no se cierra. Y por eso es que este programa va dirigido específicamente a universidades acreditadas. Aquí tenemos universidades públicas de excelente calidad, y por eso están acreditadas la Universidad Nacional, la Universidad del Valle, la Universidad de Antioquia. Son universidades con grandes investigadores, pero hoy esta es la realidad del programa Serpilo Paga, en donde los jóvenes están prefiriendo irse a las universidades privadas, y yo creo que en lo que nosotros buscamos de una democracia, los jóvenes sí deben tener la libertad dentro de la igualdad de oportunidades.
Ministra, cambiando de tema, yo aprovecho para preguntarle, a propósito de los certificados a cirujanos plásticos que hicieron cursos de 6 meses hasta 2 años y llegaron a Colombia con diplomas de cirujanos plásticos, y el resultado es la cantidad de mujeres con cirugías plásticas mal hechas. ¿Cómo el Ministerio de Educación está regulando esto?
Nosotros en este momento tenemos suspendido cualquier convalidación de cirugías plásticas. Hay un caso específico que es el caso de Brasil, que estamos en investigación interna para ver si los títulos son falsos y no son falsos. Pero creo que el tema de las cirugías plásticas va mucho más allá de las convalidaciones. Y es que, por ejemplo, el hecho de que un cirujano ponga como parte de su operación elementos plásticos o utensilios que no se necesitaban, no hace parte de la convalidación, sino hace parte de la ética de un cirujano. Y creo que ahí es donde nos tenemos que preguntar. Así que nosotros en tema de convalidaciones cada vez somos más estrictos, más rígidos, menos flexibles. Hay un caso de Brasil que nos preocupa, en el que estamos investigando si se llegaron al ministerio o llegaron al ministerio títulos falsos. Llevamos ya un par de semanas en esto, pero creo que aquí es mucho más profundo que un tema de convalidaciones y es un tema de ética, porque puede que el título sea completamente válido, pero definitivamente están introduciendo materiales o utilizando elementos que no son éticos.
Ministra, le voy a hacer esta pregunta y de pronto sí me la puede responder, porque tarde o temprano usted estará muy involucrada en todo este tema del proceso de paz, porque la paz y la educación van de la mano. La pregunta es la que plantea Alberto hoy como tema del día. La Corte Constitucional está revisando y está diseñando su fallo sobre el plebiscito. Hay quienes sostienen que hay una propuesta de modularlo de manera en que se acabe el tope. Es decir, que gane el que gane. Que gane o el sí por el acuerdo o el no por el acuerdo. Y que no sea obligatorio, por tratarse de la paz, un número de votos ni una mayoría calificada. ¿Usted está de acuerdo con que la Corte haga esa modificación?
Pues a mí personalmente me gustan los umbrales, o como decía Alberto ahorita, los mínimos, porque esta es una votación muy importante para el país. El presidente desde el principio fue claro que esta decisión iba a tener que ser refrendada, así queda enmarcado en el acto legislativo, no hay nada vigente si los colombianos no salen, y yo creo que es de tal importancia, y así lo ha expresado el presidente, que es bueno que tengamos un mínimo para asegurar aún más la legitimidad de este proceso de paz. Eso fue lo que presentaron ante el Congreso, eso fue lo que salió del Congreso de la República, y es que es tal la importancia y la profundidad de esta decisión, y es si Colombia quiere la paz, que vale la pena tener una legitimidad altísima que nos permita a nosotros ganar esto, no con cualquier mayoría, sino con una mayoría muy amplia.
Pero, ministra, es que ahí hay una distorsión en lo que usted acaba de decir. ¿Usted cree que hay alguien en Colombia que no quiera la paz? Todo el mundo en Colombia, el más agudo enemigo del proceso, el más crítico del proceso, el magistrado que tenga una posición adversa al proceso, a las condiciones del proceso. Pero no se puede plantear con que si la gente quiere la paz, lo que el plebiscito va a preguntar, debería preguntar, es si la gente está de acuerdo con el acuerdo de paz, no con la paz, ministra.
Seguramente esa es la pregunta clara y técnica que tiene que ir encabezando la pregunta del plebiscito, y es que estamos de acuerdo, y perdón la redundancia, si la gente apoya o aprueba este acuerdo de paz, y esa va a ser la pregunta que tiene que estar técnicamente lista.
Ministra, gracias por atendernos. ¿Cuándo arranca su trabajo en el proceso de plebiscito?
Julio, usted lo decía desde el principio, la paz y la educación están íntimamente ligados en Colombia. La educación rural en Colombia, que cuando uno la compara con la educación urbana, no tiene todas las ventajas, tiene que ver gran parte con la guerra. Yo he visto no solo las historias de los jóvenes de Sergio Paga, sino historias en distintas partes del país. Le pongo un caso, en Tindío, una vez que íbamos a ir, no pudimos llegar al pueblo por una toma guerrillera. Y esto lo he visto yo personalmente, así que yo desde hace mucho rato estoy metida en todo este tema del proceso de paz para que realmente la educación pueda tener más recursos, la educación rural progrese más, podamos tener más filos. Creo que la beneficiaria directa en Colombia de todo este proceso de paz es la educación y con esto las oportunidades para los niños y los jóvenes colombianos.
Gina Parodi es la ministra de Educación. Ministra, buena semana y gracias por atendernos.
A ustedes, Julio, muchísimas gracias.